Es decir, hay acá cosas que desde un principio están tapadas, pero que se las puede revelar bajo condiciones especiales. ¿Cuáles son las condiciones? No sabemos cuáles son. Inclusive, ¿qué es lo que está tapado? No sabemos qué es lo que es. Pero así como está escrito en la Torah. O sea, no que podamos eso investigarlo a partir de que investiguemos el texto mismo, sino que aquí lo que tenemos que cambiar es a nosotros mismos. O sea, que veamos en ese mismo texto, en las mismas cosas, lo que está tapado, oculto en ellos, lo que está escondido, oculto en ellos. O sea, en realidad todo depende del hombre y no de lo que está escrito o está impreso, como es que piensan los investigadores externos, que así es como llegan a todos los problemas, así se acercan a todos los problemas que quieren solucionar en el texto, que lo que piensen ellos es que hay asuntos que son exteriores. Y nosotros decimos únicamente son cosas interiores, que el mismo hombre que lee es quien debe transformarse, es quien debe interiormente elevar lo que es su medida de sensibilidad y sus cualidades en una forma tal que vea el texto, que el contacto que tiene con el texto, que la conexión con lo que está escrito, en total lo que hace es abrir dentro suyo, dentro del hombre, nuevos horizontes. Y así, de esta manera, es que comienza a revelar lo que son los secretos de la Torah. Y esos mismos escuchamos de acá en el texto que los cubrió Atik Yomin, es decir, que eso está en lo que es el Rosh, desde el Rosh del mundo de Atzilut, opera lo que es esa cobertura. En el mundo de Adam Kadmon no nos referimos, ¿por qué? Porque ahí toda la creación se divide de acuerdo a lo que son los niveles de lo que es el deseo de recibir y la luz que está por encima suyo. Es decir, Kahab Zon, es decir, los niveles, lo que son los cinco Partsufim de Ak y Naranjai. Y por lo tanto, no hay ahí lo que es el ocultamiento, sino que hay lo que es una división entre lo que es el Aviut, el Masaj y la luz, que se revela de acuerdo de la conexión que hay entre el deseo y la luz. Y en cambio, en los mundos de Abia, que comienzan desde Atik Yomin, desde Atik, ahí es donde empieza a estar lo que es el asunto del ocultamiento. Y por lo tanto, lo que ahí dice es que ha cubierto Atik Yomin. Y todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en contra de lo que es ese mismo ocultamiento. ¿Y cómo es que se lo hace? En nuestros días. Amén. Rav, este es un fragmento que es muy conveniente recordarlo. El punto número 30 de la introducción a Taz, que si vienen las personas y dicen, ustedes se ocupan de algo, de los secretos de la Torah, y está prohibido hablar sobre eso, entonces se les puede mostrar a ellos lo que aquí escribe Baal HaSulam, que en realidad es algo que es bueno saberlo, de que tenemos una ocupación, no nos ocupamos de los secretos de la Torah, sino de lo que son los ta'amim de la Torah, que es un mandamiento revelarlo, que por medio de eso es que nos corregimos a nosotros mismos y corregimos al mundo y hacemos todas las cosas para la revelación del Creador, para darle satisfacción. Y ese es el trabajo de Israel, en esencia, el trabajo del hombre que quiere llegar a ser Yashar Kel. Y en todos los libros de verdad no hay secretos de la Torah. ¿Qué tipo de secreto hay acá? Lo único que hay acá son consejos de qué es lo que el hombre tiene que hacer para acercarse a hacerse semejante al Creador. Que eso es en realidad todo el objetivo del hombre. Vuelve Israel hasta el Señor tu Dios. Y eso es lo que realizamos. Y los secretos de la Torah también es imposible de expresarlos en un libro. ¿Por qué? Porque nadie los va a poder entender, no los va a poder revelar, sino únicamente aquellos que han pasado y lo que son los Tamim de la Torah y que realmente han conseguido hacerse semejantes al Creador, entonces es que se revela en ellos lo que es la otra parte, el otro lado de la moneda, que son los pensamientos ya del Creador, sus obras verdaderas que están por detrás de todas nuestras acciones con las cuales nos hacemos semejantes al Creador. Entonces es que percibimos lo que es el Rosh, alcanzamos el Rosh como si fuera de ese mismo Parzuf, lo que es la correspondencia del Creador para con nosotros. Y eso es lo que se llama los secretos de la Torah, o sea, los propósitos e intenciones del Creador. Y los propósitos que nosotros tenemos son hacernos semejantes a las acciones. Pero las acciones son como un chico pequeño que mira a un mayor qué es lo que hace y entonces él toma algo, digamos, el mayor trabaja con lo que es un martillo y un clavo y entonces el chico chiquito también agarra algo y hace lo mismo como el mayor. Entonces, eso es a partir de tus actos te conocemos. O sea, que a partir de que tratamos de hacer las mismas acciones con la intención de otorgar, a pesar de que hacemos esas mismas acciones en lo que es nuestro deseo de recibir, pero a partir de eso es que llegamos a la situación en la cual empezamos con lo que son las acciones, empezamos a percibir, a alcanzar lo que es el Rosh, lo que son los pensamientos del Creador, que eso ya es realmente. Eso es correcto, muy bien. Pregunta, en relación a los gustos de la Torah, todos los libros sagrados que estudiamos son todos también de la Torah. Raf, vamos a estudiar. Raf, los secretos de la Torah son los propósitos que tiene el Creador en relación a los seres creados. Su intención. Tenés un parzuf. En un parzuf tenés el Rosh y el Guf. Nosotros pertenecemos a lo que es el Guf, lo que se extiende del Rosh al Guf. Eso se llama las luces de Tamim. Tanta. Y nosotros pertenecemos al Tanta, o sea, lo que recibimos del Creador son los Tamim, y por lo tanto los sabores, y por lo tanto se llaman los sabores de la Torah, lo que son sus órdenes, lo que son sus deseos, su voluntad, cómo es que nos dirige a nosotros, todo eso se extiende de Él hacia nosotros, y por lo tanto se llama Tamim, los sabores. Que eso viene de lo que ya está listo. Y en cambio, cuando al parecer hagamos este trabajo y llegamos a lo que son niveles que son especiales, no a los niveles de Sat, sino de Gar, del Parzuf, y todavía más que eso, entonces que podemos incluirnos en algo en lo que es el Rosh del Parzuf. Y ahí están los secretos de la Torah. Ahí es que podemos alcanzar las intenciones que tiene el Creador, el plan general que tiene en relación a nosotros, lo que son sus pensamientos. En ese sentido, hay niveles, grados. Yo no sé, no es algo que lo conozco, pero eso es algo a lo que vamos a llegar. Mientras tanto, no es algo lo cual lo tenemos que anhelar ni siquiera, porque nos puede confundir. Nosotros tenemos que hacernos semejantes a las acciones del Creador. Él nos otorga, nosotros lo otorgamos a Él, y de esta manera es que corregimos lo que son nuestros kelim, hasta que corrijamos los 613 deseos con la intención de otorgar, otorgar para otorgar, y luego recibir para otorgar. Y entonces, luego de eso, es que vamos a llegar también a los secretos. Pregunta. Si todo el estudio y todo el alcance está en lo que es el Guf del Parzuf, en lo que son los sabores de la Torah, ¿qué es lo que se llama construir un Rosh? Rafa, nosotros construimos lo que es nuestro Rosh únicamente para hacernos semejantes al Creador. O sea, planificamos cómo hacernos semejantes a Él, pero no que nuestro Rosh sea semejante a lo que es su Rosh, porque nosotros estamos hechos de otra materia. Yo lo que necesito es mi Rosh para saber cómo es que yo con mis deseos, con mis intenciones, con mis acciones, cómo con mi conexión y comunicación con los demás, cómo es que me hago a mí mismo que sea semejante al Creador, en la relación que tengo con los demás, en lo que es el amor por los seres creados. Yo tengo que llegar al amor a los seres creados, cómo es que el Creador también es que se relaciona con ellos. Y ahí, dentro de los seres creados, es que estoy en adhesión con Él. Pregunta, ¿dónde está el Rosh que nosotros hacemos dentro de lo que son las siete sefirot inferiores? Raf, no es que funcione así. Yo trabajo con todas esas cualidades, eso es lo que se llama Sat, las siete sefirot inferiores, para hacerme semejante a mí mismo lo que es la fuerza de otorgamiento del Creador, a pesar de que yo tengo condiciones. De la Kdusha. Ra. Es decir, todas nuestras acciones, si es que nos conducen al lugar que es el correcto, al resultado correcto, entonces todas esas mismas acciones también se consideran como acciones que son correctas, a pesar que nos equivocamos, no caigamos, no entendamos, no importa qué. Es como con los chicos, que por medio de todos los juegos que hacen, de que rompen, se confunden, pero esa es la forma que tiene el crecimiento. Y por lo tanto también nosotros, desde un principio nos encontramos únicamente en el deseo de recibir para nosotros mismos, si no hay ninguna alternativa, no nos queda otra, trabajamos y actuamos únicamente para nosotros y no tenemos ninguna chance de hacer ninguna cosa que sea sino únicamente para nuestro propio beneficio. Pero cuando hacemos acciones como si fuera, que aparentemente son de otorgamiento, como si fuera que son de amor, todo como si fuera, pero por supuesto que todo lo que es su intención interior, todo es para nuestro propio beneficio, pero eso es a partir de que no nos queda otra alternativa, y poco a poco, por medio de ella, nos vamos acercando, o sea, por medio de lo que es la luz que reforma, que nos va iluminando por medio de esas acciones que hacemos, nos vamos acercando a lo que es Lishma. Es de verdad, entonces las acciones van a ser con el propósito de otorgar. ¿Cómo es que eso pasa única y exclusivamente por medio de la luz que reforma? Nuestras intenciones siempre son con el propósito de recibir. No podemos elevarnos por encima de esas intenciones. Pero si es que hacemos acciones, las acciones que los cabalistas nos dicen que tenemos que hacer, si las hacemos meticulosamente, cuanto que sea posible, entonces es que atraemos la luz que reforma. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre lo que es la acción, no con la intención. La intención es todavía una intención que es egoísta, pero entre lo que es la acción hay una conexión con la luz. ¿Cuál es la conexión que hay entre la acción y la luz? Eso es debido a que hacemos eso por medio de lo que es el Parzuf superior, digamos Rabash, que nos escribe que así es como tenemos que hacer las cosas. Y por lo tanto, cuando es que nos conectamos con el Parzuf superior por medio de las sugerencias y consejos que nos da Rabash, eso es lo que se llama de que estamos trabajando en lo que es lo Lishma. Es decir, con una intención que es incorrecta, pero las acciones. Raf, es una maravilla de que no estudia debido a que el Creador le mandó estudiar. ¿No es eso una intención que acaso no es buena? Es una muy buena pregunta para taller, para después. Seguimos con la lectura. Esto porque los ojos de uno están defectuosos y como un murciélago, la luz se transforma en oscuridad. Tal estudio ya no es considerado una santa criada, dado que no adquirirá Lishma a través del mismo. En consecuencia, se llega al dominio de la criada de la Klipá, cáscara, que hereda esta Torah y este trabajo y los toma para sí. Raf, ¿por qué? Miren, sí, que su fe no es completa y no estudia la Torah y el trabajo, sino únicamente porque el Creador es quien le ordenó estudiar. ¿No es eso suficiente de que el Creador creó al hombre y le dijo al hombre, ocúpate de la Torah, estudia? Y él estudia. Eso se llama una ocupación que no es buena. Y entonces se clarifica que una Torah y un trabajo de ese tipo no revela luz, porque sus ojos están defectuosos y, como el murciélago, la luz se transforma en oscuridad. Tal estudio ya no es considerado una santa criada. Es decir, no va a llegar nunca por ese mismo camino a lo que es la apertura de los ojos, a lo que es la meta de la creación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en la ocupación de la Torah cuando es que estudia debido a que el Creador le ordenó estudiar y él cumple con la orden del Creador, con el corazón y el alma, en una forma recta y limpia? ¿Por qué es que eso se convierte en una criada? Raf, primero que nada, la sabiduría de la Kabbalah, porque lo que se habla son de las acciones del Creador, de que nosotros tenemos que hacernos semejantes a Él, que el objetivo que tenemos es llegar a la adhesión por medio de que estamos en correspondencia, de que como Él es misericordioso, que nosotros somos misericordiosos. ¿De dónde aprendemos eso? Lo que son las acciones del Creador, de la sabiduría de la Kabbalah. Estudiamos que el deseo de recibir, que quiere ser semejante al Creador, se tiene que posicionar a sí mismo bajo la restricción, el masaj, la luz retornante, y de esa manera otorgar hacia afuera, en cambio de recibir dentro suyo. En cambio de otorgarle a su propio malhut, le tiene que otorgar el deseo de recibir exterior. Eso es todo. Y sobre eso es lo que se habla en la sabiduría de la Kabbalah, y sobre eso, y eso es lo que se explica, y eso es lo que el hombre tiene que tratar de hacer. Y por lo tanto, cuanto que estudiamos las acciones del Creador en relación a las almas, así es que podemos hacernos semejantes a Él, o en las acciones de las almas que hacen en relación al resto de las almas, y del amor a los seres creados, el amor al Creador. Sí. Pregunta, habla de no con el propósito de recibir una recompensa, en otro lugar escribe de que las mujeres y los pequeños se les enseña. O sea, la cuestión de no recibir una recompensa a toda persona, Rafa, no sé, yo mientras tanto estudio lo que está escrito acá. No quiero hablar sobre ninguna otra cosa más, sino únicamente sobre lo que está escrito acá. Pregunta, de eso es lo que yo estoy hablando, de lo que está escrito acá, de qué es lo que es no recibir una recompensa. La persona, viene una persona a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, ¿qué quiere decir que no lo haga con el propósito de recibir una recompensa? Rafa, lo vamos a aprender, vamos a estudiar y lo vamos a ver. Sí, Gershon. Rav Siegel, ustedes muéstrenme dónde es que está escrito sobre lo cual están preguntando. Pregunta, acá describe ese que no es con el propósito de recibir una recompensa. Rav, sí, de que no recibir una recompensa, que no recibir ningún tipo de pago. Eso quiere decir de que yo estudio cómo única y exclusivamente de esa forma darle satisfacción al Creador. Describite hasta dónde es que puedas eso. De que únicamente para eso es que te levantás, venís y estudias, y que no tenés ningún otro objetivo. Perfecto. Y eso, darle satisfacción al Creador, es algo que todo el tiempo se lo tiene que clarificar. Rav, ¿sí? ¿Sí? Y si vos no podés, entonces pedís fuerza para eso, pensamientos sobre eso, deseos, por favor. Pero de esa manera vas a llegar a la equivalencia de forma. ¿Cómo es que el Creador lo ha hecho todo a partir del amor que te tiene a vos, a pesar de que vos no lo sientas? ¿Por qué? Porque sos un egoísta, que sos como un chico chiquito, de que no piensa que se relacionen con él con amor, sino que él piensa únicamente cómo se puede aprovechar de los padres. Entonces, que vos pienses de otra manera, no como un chico chiquito. Sí, Gershon, ¿qué es lo que te pasa? Gershon, yo sigo con lo que él decía, pero si yo hago con todas las acciones, pero sin la clarificación de que le tengo que dar satisfacción al Creador, eso es una situación de que el Olishma, que no va a llevar al Olishma finalmente. Rafi, ¿entonces para qué es que lo haces? Gershon, no sé, hay muchas acciones que se hacen así, que por el hábito. Rafi, si es por el hábito, entonces ¿cómo va a seguir siendo? Gershon, yo pregunto sobre lo que está escrito acá. acá en lo que es el primer párrafo, que esa ocupación lo tiene que llevar a Lishma. Es decir, que hay un estudio que es lo Lishma, que no lo va a llevar finalmente a Lishma. Rav, ¿cuándo? Gershon, que no piensan que le va a dar satisfacción al Creador. Rav, ¿correcto? ¿Por qué? Porque de todo lo que se habla es únicamente de acuerdo a la intención. Todo se realiza de acuerdo a lo que es la intención, al propósito que se tiene, no de acuerdo a la acción. Gershon, pero al parecer todavía no tiene ahí una intención que es la correcta. Rav, que tenga una intención que sea mientras tanto el Olishma. Eso es lo que es la preparación. Pero no de que vos haces acciones y que las acciones tienen una intención que es la contraria o que no tienen intención. Entonces no avanzás, sino todo lo contrario, es que te estás alejando. Todo nuestro trabajo está justamente en lo que es la clave.
Hasta la semana de los congresos queremos hacer un ataque en la clase. ¿Cómo tenemos que organizarnos antes de estudiar? Usted lo habló mucho el sábado o el viernes, en sus últimas clases. ¿Cómo tenemos que organizarnos antes de estudiar? ¿Te podría dar, por favor, un acento sobre esto? Escribe acerca de esto en varios lugares. La preparación antes de la clase, en una sola palabra. Necesidad. Eso es todo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué me siento con estas personas? ¿Por qué estudio este material? ¿Por qué me levanté a las 2 de la mañana? Y más y más. ¿Por qué? La necesidad, yo necesito afinar mis intenciones. ¿Qué tengo con eso? De forma tal que puedo avanzar. Y no tengo más. Hay que prepararlo de un día anterior. Que yo junto todo mi estudio de ayer para tener una carencia mayor para mañana. Y listo. Y exijan día a día tener nuevos versículos con respecto a la necesidad del estudio, la grandeza de la preparación, la grandeza de la sociedad, la grandeza de la meta, la grandeza de la dificultad que se encuentra en el camino. Nosotros los besamos, los queremos. De acuerdo con esto, podemos describir lo que, cómo hemos crecido. Ayer me levanté, estaba despierto, estaba todo bien. Fui un héroe. Ayer a la mañana. Ayer a la noche. Estuve en casa, me fui a descansar, fui a dormir una hora antes de lo normal. Y apenas me arrastré para venir acá, apenas me levanté. ¿Eso es para bien o para mal? Quizás es al revés. Porque invertí mucho en el estudio, entonces ahora no me pude despertar hoy. No porque me cansé, sino porque me dieron ahora el trabajo, el corazón que me merezco, que yo tengo que ver en esto una recompensa, que me descubrieron mi carencia, una carencia mayor, que yo me sobreponga, cuando me sobreponga a él voy a ascender aún más. Y así, de esta manera, hay que tratar de verlo. También traten de ver acerca de sus amigos. Hasta cuánto que ayer ellos estaban así despiertos con los ojos así ordientos y apenas hacen como si fuera que escuchan de qué se trata. No hay lo que hacer. Lo principal es no escapar, no caer de la carreta. Como está escrito, de forma limpia, salvo salir, hacé todo lo que quieras en el marco del estudio, la sociedad y todo, salvo salir. De forma interna se trata, no externa solamente. Rav, con respecto a la preparación para la clase, lo hemos hablado antes. De alguna forma buscamos cómo organizarnos correctamente la preparación para la clase. Mañana fragmentos para la preparación para la clase. Contundentes, claros, no grandes. Concretos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No así nomás paca-paca, sino ¿qué tenemos que hacer para prepararnos para la clase? Por ahora, concretamente, esto es lo que queremos saber. No muchos fragmentos, sino en el tema. Mañana vamos a recibir y vamos a estudiarlo. La clase matinal. La pregunta es, cada una tiene una carencia, ¿para qué llegué? Eso es lo que hay que hacer. Cada uno lo haga por sí mismo, en silencio consigo mismo, o debatirlo juntos en la decena, ¿qué es lo que se prefiere? Bueno, se prefiere debatirlo juntos, un tema que pertenece a todos, sino a un alcance individual del hombre. Se puede y es deseado debatirlo juntos, especialmente que es nuestra preparación para la clase. Si nuestra preparación incluiría a todos, que nosotros sabemos que todos estamos listos, que vivimos con una intención, entonces las intenciones se conectan, ¿sí? Con unas acciones que las acciones se conectan, con que nuestra esperanza, que nosotros realmente estemos dirigidos al mismo lugar, al mismo estado, entonces por supuesto que eso va a influir más. Por eso es muy deseado hablar de esto. Mañana vamos. Me gustaría preguntar, hoy tenemos Yeshivat Haverim Mundial cerca del Congreso en Israel. Quería preguntar, luego del Congreso Americano, ¿nos sentimos completos ahora? ¿Cuál es su expectativa, Rav, de nosotros con preparación para el Congreso de Israel? Nosotros, con respecto a la sabiduría de la Kabbalah, somos dislécticos. ¿Cómo lo decimos para que lo entiendan en hebreo? Simple. Yo no sé lo que es. Tengo una falta de emoción. Tengo falta de entendimiento. Yo no sé lo que me hace falta ni siquiera. Hay personas en este mundo que tienen esa sensación, que están en conexión con la espiritualidad, y yo ni siquiera sé lo que es, y qué me hace falta, y cómo sentir. Cada uno de nosotros le falta algo. Somos todos parte del Kli de Adam Rishon. Por eso en algo, cada uno seguro que es disléctico. Tiene falta de entendimiento. Con respecto a música o algo, sí, pero con respecto a la espiritualidad somos todos así, pero tenemos que desarrollar las cualidades que no tenemos. Hay niños disléxicos, no saben lo que les falta, si les enseñan todo tipo de cosas, entonces tratan complementarlos, pero saben que falta algo en esto y en esto. Todos tenemos que relacionarnos de esta manera. Y únicamente por medio de la conexión entre nosotros alcanzamos el remedio a la luz que reforma. Y entonces vamos a ser personas.